Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Ahora que comenzamos a sentir los fríos y con diciembre ya asomándose en el calendario, queremos traerle información para que pase a gusto sus vacaciones, para que sus reuniones familiares las haga, pero siempre cuidando de su salud y la de su familia, la de sus amigas y amigos. Ya sabe que el refuerzo contra el COVID-19 está disponible para usted y para su familia de manera gratuita. También sabe lo mucho que puede protegernos. Acuérdese que los casos del COVID y las hospitalizaciones están aumentando y aunque las personas ya vacunadas tenemos niveles más altos de inmunidad y ya hay tratamientos contra el COVID disponibles, mucha gente ha bajado la guardia. En este programa, expertos médicos analizan los beneficios de recibir el refuerzo bivalente, de seguir haciéndonos las pruebas y hacer un plan sobre qué hacer en caso de infección por COVID y cómo acceder a los tratamientos que son poco conocidos pero muy efectivos. También estaremos hablando sobre la triple amenaza del virus para los niños y las niñas. Los pediatras y los hospitales de todo el país están viendo un número récord de niños con virus respiratorios como la influenza, el COVID y el virus respiratorio sincicial, RSV por sus siglas en inglés, una enfermedad respiratoria común y contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades, aunque los síntomas graves, nos dicen los expertos, suelen darse solo en los primeros meses de vida, de acuerdo a los expertos, lo que lleva a una crisis de atención médica, entre estas las largas esperas en la sala de emergencia y la capacidad reducida. Sobre los síntomas y cómo se cura estaremos hablando en un momento. Ante lo que se prevé que será una grave temporada de gripe, nosotros queremos saber qué pueden hacer los papás, las mamás y aquellos cuidadores para prevenir enfermedades en los pequeños. Un experto médico se va a unir para compartir consejos y recursos y ayudarnos a entender cómo saber si los síntomas de su hijo o de su hija requieren atención médica urgente. Si usted tiene preguntas, llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Pues como dije, este frío que ya estamos sintiendo en algunos lugares y la temporada nos están indicando que la gripe ya llegó. Seguramente usted ya conoce por ahí algunas personas que han caído enfermas y lamentablemente las personas negras, latinas e indígenas americanas tienden menos a vacunarse contra la gripe y por lo mismo pues a ser hospitalizadas por enfermedades y complicaciones que tienen que ver con la gripe. Este año la gripe está trayendo niveles récord y peligrosos de los casos. Así que líderes de enfermería están animando a vacunarnos contra la gripe y dicen no a la gripe en una campaña. Sobre este tema platiqué con Jennifer Hill. Ella es directora general de la Asociación Americana de Enfermería desde Filadelfia, Pensilvania. Platicó con nosotros y comienza diciéndonos cómo anticipan que sea esta temporada de gripe en medio de las fiestas decembrinas. Vamos a escuchar.
Claro, sí, estamos viendo casos más altos, especialmente esta temporada, sobre la influenza y la gripe, pero también estamos viendo casos con el COVID-19 y también el RSV. So, por eso estamos aquí en la campaña Ahora No Gripe, que es una colaboración entre la Asociación Americana de Enfermería, que se llama también ANA y Sanofi, para generar conciencia sobre la importancia de la vacunación contra la influenza, especialmente esta temporada que estamos viendo los casos más altos.
Háblenos más de esta campaña Ahora No Gripe. Es una campaña de concientización, nos dice Jennifer. ¿Qué más? ¿Qué es lo que harán?
Sí, es una campaña para traer el mensaje a la comunidad y también atraer recursos, que sepan que hay recursos para vacunarse y la importancia especialmente de vacunarse contra la gripe para evitar posibilidades de complicaciones, que puede ser como los eventos cardiovasculares, pulmonía, y tratar de prevenir ir al hospital para seguir tratamiento sobre complicaciones de la gripe.
¿Quién, Jennifer, o quiénes tienen mayor riesgo con la gripe y todas las complicaciones que pueden venir?
Claro, sí, todos estamos a riesgo de conseguir la gripe y por eso estamos aquí en esta campaña, pero siempre sabemos que hay ciertos grupos que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con la gripe. Esas son las personas, incluyendo los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, especialmente de la edad 65 y para arriba, y también gente que tiene problemas médicos. Estamos especialmente tratando de educar a la comunidad, especialmente con los pacientes que tienen asma, diabetes, cáncer o problemas médicos, aunque estén como diabetes, que estén controladas, están a riesgo de enfermarse y tener complicaciones.
Leí por ahí, Jennifer, que las disparidades en los resultados de la influenza muchas veces se ven mayores en grupos de edad más jóvenes, particularmente también entre los niños recién nacidos hasta los 4 años. ¿Puede comentarnos esto?
Claro, claro. En nuestra campaña estamos tratando de también a educar la importancia de los niños a vacunarse contra la gripe. Y esos son los niños de 6 meses y adelante, especialmente cuando están viendo recién que hay un casos más altos en RSV. Y esa es una infección también respiratoria que está afectando a los niños pequeños. Y tristemente no hay una vacuna en estos momentos contra eso, pero tener la vacuna contra la influenza va a ayudar mucho también a ayudar a los hospitales que estamos viendo más pacientes y está siendo un cargo muy grande para los hospitales y también para los niños. So, para todas las comunidades, especialmente de los niños adelante de 6 meses y más altos, es muy importante que se vacunen y para estar protegidos no solo para ellos mismos, pero para sus familias, sus seres queridos y la comunidad.
¿Y qué tan probable, Jennifer, es que una persona pueda contagiarse de la influenza y del COVID al mismo tiempo?
Claro, si los síntomas son casi iguales, puede ser la fiebre, la tos, dolor de cabeza, y eso es muy importante de tener la vacuna de los dos, porque son dos diferentes enfermedades, pero contra las recomendaciones de la CDC, puedes obtener la vacuna de los dos. O si vas a ir a la clínica o a tu al hospital o donde cualquier lado que consigues la vacuna, puedes obtener los dos a la misma vez y es recomendado por la CDC.
Hablando de los grupos que están más en riesgo, Jennifer, ¿hay algún mensaje que quiera enviar, sobre todo a las personas que se denominan las comunidades de color, sobre esta importancia de vacunarnos contra la gripe en estos tiempos?
Sí, y gracias por esa pregunta. Ya sabemos que nuestra gente y las comunidades de color están más a riesgo de complicaciones y históricamente han tenido tasas más bajas de vacunación contra la gripe. Por eso estamos aquí tratando de educar nuestra comunidad para enfocar que llegue a una amplia audiencia multicultural para que se eduquen y sepan que hay recursos para nosotros para prevenir estos complicaciones, especialmente para nuestras comunidades de color.
¿Qué estrategias recomienda la CDC para vacunarse de manera segura, confiable contra la gripe?
Sí, claro. La CDC recomienda que primeramente hable con su proveedor de salud sobre la decisión mejor para ustedes, especialmente si tienes otras problemáticas, pero la recomendación, como dije, es para la vacuna de los dos, de la gripe y también del COVID-19, para estar protegido, especialmente en esta temporada que estamos viendo los casos más altos para los dos. Y sí, buscar el lugar más cercano para conseguir la vacuna lo más pronto posible, que estamos viendo ya los casos seguir aumentando y van a seguir en los meses que vienen.
Y bueno, la pregunta que muchas personas se siguen haciendo, y hay que hablar de esto, Jennifer, es qué tan recomendable, qué tan buena idea es recibir los refuerzos del COVID y la vacuna contra la gripe al mismo tiempo.
Sí, como ya que estamos viendo que el invierno está llegando y estamos viendo más personas enfermarse. Y también, más que todo, en estos tiempos estamos viendo ya la gente salir un poco más que en los años anteriores cuando estábamos en el estado de casa. So, por esa razón, más gente se están enfermando y por eso es muy importante que se vacunen lo más pronto posible, para que estén protegidos para esta temporada que nos va a pegar muy duro, especialmente en el sistema de salud. Los enfermeros y los doctores y todos los proveedores de salud estamos trabajando por mucho tiempo y queremos que nuestra gente esté de buena salud y esté afuera del hospital. Pues nuestra recomendación más grande es que se vacunen lo más pronto posible.
Para dar más razones, más motivos, Jennifer, de por qué la gente debería vacunarse contra la gripe, ¿nos puedes hablar un poco más sobre los beneficios de la vacunación contra la gripe? Es decir, no solamente pensar que a lo mejor con remedios caseros podemos estar seguras y sanos y salvos. Háblenos de los beneficios de vacunarnos.
Claro, claro, sí. Los beneficios, en la vacuna es importante entender que no va a evitar completamente que uno se contagie con la gripe o con el COVID-19. Las vacunas nos ayudan a estar protegidos para que evitemos las complicaciones que vemos a veces con estas enfermedades, que puede ser los eventos cardiovasculares, la pulmonía, que es muy peligrosa, y también más complicaciones que nos manda a tener que ir al hospital. Y ya estamos viendo muchos tiempos largos para ver tu proveedor, sea una enfermera o un doctor, en el hospital, y queremos que nuestra gente esté de buena salud, especialmente está llegando a este fin de año y estar con su familia. Cuando uno se vacuna, no solo mismo se está protegiendo uno mismo, pero también a todos alrededor. Y por eso hay muchos beneficios de tener la vacuna, a no solo protegerse a uno mismo, pero especialmente todos los que están a riesgo, nuestros familiares, los ancianos y toda la gente que se puede seguir con complicaciones. So, por eso es muy bueno de estar conseguir la vacuna lo más pronto posible.
Hay opciones de vacunas, Jennifer, así como cuando vamos a la del COVID, que tenemos la de Pfizer, Moderna. ¿Qué pasa con las vacunas contra la gripe?
Sí, so cada año hay una recomendación dependiendo en la enfermedad que está saliendo ese año. So por eso es recomendado que se vacune cada año. Y hay varias vacunas, pero todas están muy efectivas contra la enfermedad de la gripe.
¿Qué tan rápido, Jennifer, funciona la vacuna? Ya ve, usted está diciendo la mejor manera y el momento de vacunarnos es ahora, en este momento. Pero ¿qué tan rápido? Háblenos de qué tan rápido empieza a funcionar, a tener efecto la vacuna una vez que nos la ponemos.
Claro, estamos viendo cuando uno se vacuna ya empieza a tener unos síntomas que indica que la vacuna está sirviendo, y esos son síntomas muy bajos a comparado como si uno se fuera a enfermar, que es como dolor de cabeza, malestar, pero un nivel muy bajo y controlable en casa. Y eso pasa entre 24 horas a 48 horas. Pero el efecto de la vacuna se puede hacer 2 semanas. So, por eso estamos diciendo que lo más rápido posible que se vacunan, van a estar más protegidos contra la gripe.
Y tomando en cuenta que, bueno, sabemos, y Jennifer lo has dicho, tomando en cuenta que una persona se puede contagiar de gripe aún habiéndonos vacunado, ¿qué protección, de qué manera nos estamos blindando, digamos, habiéndonos vacunado contra la gripe, aún contrayéndola?
Sí, como dije un poco anterior, la vacuna no va a evitar que uno se enferma, pero lo que va a evitar son las complicaciones. So, si uno no está vacunado, hay más riesgo que los síntomas sean muy fuertes y que haya esas complicaciones que son muy, muy peligrosas, como la neumonía, los cardiovasculares, eventos cardiovasculares, y esos síntomas que los manda al hospital y que se tarda más tiempo para recuperarse. So, la vacuna no evita pero nos protege muy bien para que los efectos sean y los síntomas sean más bajos y nos podemos controlar en casa y afuera del hospital.
Bien, Jennifer, ¿y hay recomendaciones que nos puedan ayudar a estimular nuestro sistema inmunológico durante esta temporada de resfriados y de gripe?
Sí, contra la CDC, lo más importante es la vacuna. Siempre tenemos remedios como en casa de estar, cuidarnos mucho, lavarnos las manos, pero lo que nos va a ayudar más va a ser la vacuna, que va a ser más afectar nuestro cuerpo para estar protegido contra las enfermedades y especialmente la gripe.
Y me imagino que dietas saludables también, ¿verdad, Jennifer? Eso siempre ayuda. Pues díganos, ¿dónde podemos obtener más información acerca de esta vacuna contra la gripe y poder encontrar sobre todo un lugar cerca para vacunarnos?
Sí, claro. Puedes visitar nuestra campaña en el internet que se llama nottodayflu.com y hay recursos en inglés, también en español. Y puedes obtener más información sobre la importancia de la vacunación contra la gripe. Y también puedes buscar dónde puedes conseguir una vacuna en tu propio vecindario y para que tomen la posición de vacunarse contra la gripe y declare hoy no gripe.
Bien, pues algo más que quiera agregar, Jennifer. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Con qué más nos quiere dejar?
Gracias por tenerme hoy para mandar este mensaje a nuestra comunidad, que es muy importante, pero sí, la recomendación es que vayan al internet, buscan los recursos y se vacunan lo más rápido posible. Y gracias por tenerme hoy.
Gracias a usted, Jennifer. Hasta pronto. Fue Jennifer Hill, directora general de la Asociación Americana de Enfermería, y ya escuchó usted: a cuidarnos, dieta saludable, mantenernos activos, activas, y sobre todo las vacunas, muy importantes. Jennifer Hill nos acompañó desde Filadelfia, Pensilvania. Hacemos una pausa y seguimos con más.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos su mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Si usted tiene preguntas sobre los temas que está escuchando en este momento y escuchará, es decir, los virus, la gripe, el COVID, todo lo que tiene que ver con nuestra salud y esta temporada ya de invierno, las semanas, las reuniones familiares, los casos del COVID y las hospitalizaciones en aumento, llámenos al 1-800-345-4632. Ya sabe que mucha gente ha comenzado a bajar la guardia, los tapabocas, ya casi no los vemos que los estemos utilizando y hay que hacerlo. Sobre todo esto platicamos con el doctor Sergio Aguilar Gagiola, quien es director fundador del Centro para Reducir las Disparidades en la Salud en UC David, y comienza comentándonos cómo están los niveles de contagio y de hospitalización. Escuchemos.
Fíjese que desafortunadamente van en aumento el número de casos, el número de hospitalizaciones. Y el número de casos de COVID está también complicado por el aumento en influenza, y hay otra enfermedad viral que se llama RSV, que en inglés es Respiratory Syncytial Virus. Es una enfermedad respiratoria que afecta sobre todo a los niños pequeños y a las familias. Entonces tenemos esta triple amenaza de aumentos importantes de estos tres enfermedades virales de virus, por lo que pues tenemos que estar muy muy atentos y prevenir lo más que se pueda y saber qué hacer si uno se infecta con cualquiera de las tres.
Bueno, pues tras estas amenazas del flu y de este virus RSV, hay que hablar de los refuerzos de estas vacunas tan importantes, sobre todo en estos tiempos de reuniones familiares. Doctor, platíquenos.
Sí, mire, en el caso de el COVID-19, los refuerzos que actualmente existen, que es el se llama refuerzo bivalente, porque es efectivo en contra de al menos de dos de las variantes, pues las más dominantes hasta este momento. Es un refuerzo muy, muy importante que yo alento mucho a sus radioescuchas que puedan ponérselo, administrárselo. Yo lo hice en cuanto yo tuve la oportunidad de hacerlo, lo hice. Mi esposa y mis hijos lo hicieron también. Y muchos de mis conocidos también lo han hecho, porque la información, pues, basada en investigación que hemos recibido, es que realmente protegen importantemente a aquellos que se los han administrado. Las complicaciones con aquellos que tienen la vacuna bivalente de nuevo son mucho menos complicadas, o sea, son menores las complicaciones, menores las hospitalizaciones, y realmente también está protegiendo en contra de la muerte.
Hay que buscar esta vacuna bivalente, como nos dice el doctor Sergio Aguilar Gagiola. En caso de que aún con las vacunas, doctor, alguien resulte contagiada, contagiado, cuéntenos sobre los tratamientos que existen de manera gratuita y que también han demostrado tener mucha efectividad, doctor.
Sí, mire, afortunadamente, actualmente tenemos dos tipos de medicamentos disponibles que pueden ayudar mucho para evitar la hospitalización y ciertamente la muerte. Y estos son medicamentos antivirales, que pueden ser píldoras o medicamentos que se reciben intravenosamente, y anticuerpos monoclonales, que son antivirales o bien anticuerpos monoclonales. Los antivirales están dirigidos a partes específicas del virus, para impedir que se multiplique en el organismo y que infecte más células. Por ejemplo, hay dos antivirales que se pueden recibir como píldoras, que son el Paxlovid y el otro es el Molnupiravir. Yo sé que los nombres están difíciles de retener. Sí. El que más frecuentemente se utiliza es el Paxlovid. Y muchas personas que lo han recibido, la información es que protege bastante en contra de hospitalizaciones y también ciertamente protege de la muerte. El otro medicamento que es antiviral, pero que es un medicamento que se da intravenosamente, ayuda a prevenir enfermedades graves también, la hospitalización y la muerte, y puede lograr un resultado negativo más pronto, negativo de si se sigue haciendo la prueba, que más rápidamente va a salir negativo. Ese medicamento se llama Remdesivir. Sí. Entonces, están estos tres medicamentos antivirales y ya se dan, ya sea a través de píldoras o a través intravenoso. El otro tratamiento son anticuerpos monoclonales que ayudan al sistema inmune a reconocer y responder de manera más efectiva al virus. Uno de los medicamentos aprobados por la Agencia Federal que se encarga de aprobar los medicamentos es un nombre complicado también, que es Bepelovimab. De lo que se necesitan acordar es que se llaman anticuerpos monoclonales. Entonces, es una gran bendición que ahora ya tenemos tratamientos que son bastante efectivos para protegernos, si es que nos pega COVID, protegernos en contra de las hospitalizaciones y ciertamente evitar la muerte.
Ahora, doctor, ¿qué tan al alcance están estos medicamentos, estos tratamientos que usted nos acaba de mencionar? ¿Qué tan al alcance de nuestra comunidad están y cuándo debe una persona solicitarlos? ¿Debe tener ciertos síntomas o no importa el nivel de gravedad, digamos, del síntoma?
Están muy al alcance. De hecho, me ha tocado escuchar con mucha frecuencia a través de la televisión y a través de la radio también, anuncios que mencionan que afortunadamente ya contamos tratamientos para aquellos que son positivos al COVID, que contraen COVID. Y anuncian, por ejemplo, Paxlovid, y que están disponibles. Yo le diría que cualquier persona que resulta ser positivo al COVID, que puede ciertamente, y sobre todo si se lo hizo con una prueba en casa, que puede hacer una cita por teléfono o por video a través de un proveedor gratuito de telemedicina en California y hablar con un proveedor de atención médica el mismo día o al día siguiente. Y la persona puede llamar a un teléfono que es 833-686-5051, de nuevo lo menciono, 833-686-5051, o visitar un sitio de web que es muy sencillo, es COVID-19.ca, que es de California, .gov, de chica, y luego la diagonal, y luego treatment. Sí. Y ahí puede solicitar una visita. Y lo positivo de esto es que puede recibir este tratamiento gratuito y está disponible independientemente de si las personas tienen seguro o no, o también si tienen documentos o no. O sea, está muy disponible y es importantísimo que lo utilicen, sobre todo si usted resultó positivo al COVID, necesita tratamiento y tiene más de 50 años de edad, y sobre todo si también sufre de algún problema, alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, y ciertamente cáncer, por ejemplo, u otras condiciones de salud.
Bien. Ahora, usted hablaba hace un momento, doctor Sergio Aguilar Gagiola, sobre las pruebas. En estos tiempos en que, bueno, hay otros virus que usted ya mencionó, en que de nuevo la gente se está comenzando a reunir y en los interiores, las mascarillas casi que ahora sí son cosa del pasado, ¿con qué frecuencia recomienda que nos hagamos las pruebas del COVID-19?
Mire, antes de contestarle esta pregunta, quisiera decir, recalcar, que cuando alguien sale positivo para el COVID, que actúe rápido, porque los tratamientos de COVID son eficaces solo si se realizan entre el día 5 y 7 posterior a la aparición de los síntomas. O sea, no postergue, no diga, pues más después lo hago, porque hay un intervalo de tiempo en el que estos medicamentos son realmente efectivos.
Bien, gracias entonces, por la aclaración. Sí.
No deje por un lado el tomar esa decisión. Ahora, con respecto, ¿me puede hacer la pregunta de nuevo?
Sí, ¿con qué frecuencia debemos hacernos la prueba, doctor, del COVID-19 en estos tiempos en que, como dije, vamos a muchas reuniones en interiores y ya pues poca gente en la calle trae el tapabocas, doctor? Por lo menos en mi experiencia sí. Es lo que he visto.
Sí, fíjese que desafortunadamente muchísimas personas han bajado la guardia con respecto al cubrebocas y con respecto a la distancia física que en el pasado pues hemos observado. Y desafortunadamente estamos viendo los resultados por el número en aumento de infecciones y de hospitalizaciones y del uso de unidades de terapia intensiva que estamos viendo. Y desafortunadamente esperamos que esto se va a poner peor, porque, por ejemplo, con la fiesta que se avecina, ¿no? El Día de Acción de Gracias, que las familias se reúnen, y más aún un poco después con las fiestas de decembrinas, incluyendo la Navidad y el Año Nuevo. y también por el clima, pues que la temperatura que ha bajado y hace que las personas se reúnan en las casas o no al aire libre. Uh-huh. Esto va a aumentar como ha aumentado el año pasado y el año antepasado, y que cuando viene el otoño y sobre todo en el invierno, que aumenta pues el número de infecciones. Entonces, es lo que estamos viendo y esto va a empeorar. Entonces, la pregunta es, ¿con qué frecuencia nos hacemos la prueba? Yo le diría que cuando hemos estado expuestos, sabemos que alguien tenía COVID cuando nos reunimos, es importante hacerse la prueba, sobre todo si usted estuvo en contacto con alguien que ya sabe que salió positivo al COVID y estuvo en contacto por 15 minutos o más. Es importante que se haga la prueba al tercer día y de nuevo al quinto día, porque hay un periodo que se llama periodo de incubación, uh-huh, que es cuando se manifiesta la infección, pues, si es que usted se hace la prueba. Entonces, uh-huh, es importante, si sabe que estuvo expuesto al COVID porque alguien por ahí salió positivo, hágase la prueba, no dude de hacerse la prueba. Y hay una razón bien importante para esto, que más del 50% de aquellos que son positivos al COVID son asintomáticos, no tienen síntomas. Entonces es como silenciosamente estar portando el COVID y pueden infectar a otros miembros de la familia. Imagínese, ¿no sería trágico que usted, que sea joven, ¿no?, y que haya contraído el COVID, pero no tiene síntomas, se junta con sus padres o sus abuelos, por ejemplo, y que o personas que son inmunocomprometidas, ¿no? O sea, que están tomando medicamentos que totalmente abaten los anticuerpos, que los pueda poner en riesgo de infectarse y pues que se pongan graves y potencialmente morir. Así entonces, es, doctor, cuídese de eso.
Estamos escuchando al doctor Sergio Aguilar Gagiola, director fundador del Centro para Reducir las Disparidades en la Salud en UC Davis, con quien conversamos la semana pasada y nos dice, pues el COVID, la influenza y este virus RSV por sus siglas en inglés andan viendo por dónde colarse, así que protéjase, cuídese, vacúnese, evite esas complicaciones. Hay que buscar la vacuna bivalente, que también conocemos como refuerzos actualizados. Y les voy a repetir antes de irnos a la pausa el número telefónico en donde usted puede llamar para recibir, solicitar los tratamientos gratuitos en caso de que se sienta mal. Y es muy importante, nos dice el doctor Gagiola, que pida estos medicamentos entre los días 5 y 7 posteriores a la aparición de los síntomas. El número es el 833-686-5051. 833-686-5051. Vamos a la pausa y regresamos con más. pues seguimos en esta edición de Línea Abierta y vamos a seguir escuchando al doctor Sergio Aguilar Gagiola, quien está conversando con nosotros, o estuvo conversando con nosotros sobre este virus, el RSV, la influenza, el COVID y los medicamentos, los tratamientos que están ahí disponibles en caso que usted se contagie y quiera y pueda buscarlos. Están gratuitos y disponibles para todas las personas sin importar su estatus migratorio. Haga su plan en caso de que algún familiar se contagie. Vamos a continuar con esta entrevista. Hay que pensar en una misma, en este caso nosotros, pero también en los demás, la familia, la comunidad en sí, doctor. No todos estamos gozando de la misma salud. Ahora, doctor, ayúdenos a hacer un plan sobre lo que debemos hacer en caso de contraer el COVID de nuevo en plenas fiestas familiares. Digamos que estamos de viaje a lo mejor y alguien de la familia se contagia. ¿Cómo debe ser ese plan?
Bueno, hay que tener un plan por anticipado, porque yo creo que después de 2 años de estar enfrentándonos con el COVID, que en términos generales ya sabemos que es importante aislarse. Si alguien tiene COVID, es muy importante el poder evitar que contagie a otros miembros de la familia. Por ejemplo, si hay alguien que sale positivo, aunque no tenga síntomas, es importante que se aísle, pues es lo que le llaman, seguimos llamándole cuarentena, sí, en la que estamos pues aislados a un cuarto, por ejemplo, y a un baño, en el que aquellos que no tienen COVID, pero que le están dando servicios, pues, a quien sí tiene COVID, el que lo hagan protegiéndose con mascarillas. Yo les diría que se pongan doble mascarilla, que es lo que yo hago cuando viajo por avión, que sigo usando doble mascarilla. Y que además utilicen guantes, que le pidan al familiar que tiene COVID, por ejemplo, que ponga su ropa para lavarse en una bolsa, de tal forma que se pueda lavar separadamente y lavarse con temperaturas pues muy altas, y también si tiene secadora que pueda secar a las temperaturas más altas también para asegurarse que se mata el virus. Y también los instrumentos de comer, utensilios, las cucharas, los tenedores, los cuchillos, que también se puedan lavar con agua súper caliente y con jabón. El jabón mata al virus, entonces sigue siendo una buena medida de salud pública. Y sobre todo mantener distancia también. El no estar en contactos, sino a la distancia de uno con el otro. Y es importante que esto al menos sea por 5 días y que la persona que tiene COVID, que se siga haciendo pruebas, Shelley, caseras, ¿no?, del COVID. Y lo que el CDC recomienda es que tiene que haber 2 pruebas negativas consecutivamente. O sea, si después de 5 días se hace la prueba, ya sale negativa, hágasela de nuevo el 6º día. Y si sale negativo, ya puede reunirse sin cubrebocas y estar platicando con su familia, pues como lo hacemos antes del COVID. Pero eso protéjase es. Y proteja también a los demás, sobre todo los que son más vulnerables.
Bien, pues le agradecemos mucho, doctor Sergio Aguilar Gagiola, director del Centro para Reducir las Disparidades en la Salud en UC Davis, California. ¿Alguna recomendación o recomendaciones finales que quiera agregar, doctor?
Sí. Por ejemplo, para enfatizar, si ha resultado positivo en la prueba del COVID y tiene síntomas y es mayor de 50 años y no está vacunado, o si es mayor de 12 años con enfermedades o características que lo ponen en riesgo de padecer una enfermedad grave por COVID, como obesidad, problemas de salud mental como depresión, asma y diabetes, estas son personas elegibles para los tratamientos del COVID. No se dilate, No hay que ponerlo para después, dejarlo para después. Hágalo y protéjase y proteja a su familia.
Fue el doctor Sergio Aguilar Gagiola, director fundador del Centro para Reducir las Disparidades en la Salud en UC Davis. Pues ya escuchó, él cierra esta conversación con el aviso de que si usted tiene alguna condición médica que lo ponga en mayor riesgo, busque los tratamientos de los cuales nos habló en esta conversación, el Paxlovid y el Remdesivir, medicamentos que están ahí al alcance para quien se contagie y su médico, su proveedor, debe y puede recetárselo si usted lo requiere. Así que, pues así cerramos esta conversación que tuvimos hace unos días con el doctor Sergio Aguilar Gagiola. Y seguimos con más temas que tienen que ver con la medicina, con las enfermedades respiratorias, porque ponga mucha atención si usted es mamá o papá de un menor o si cuida a pequeños, a menores en casa o en algún lugar, centro infantil. Tiene que saber que se estima que la mayoría de niñas y de niños contraen de 6 a 8 resfriados al año. Y aunque la mayor parte de estas gripes, digamos, o resfriados que tienen pueden ser muy leves, hay un virus que debemos vigilar muy de cerca, particularmente entre los menores, el virus respiratorio RSV por sus siglas en inglés. Aquí en Estados Unidos, según los datos, cada año hay un estimado de 58 mil niños menores de 5 años que son hospitalizados debido a infecciones de este virus, del cual pues vamos a conocer detalles en un momento. Por lo regular, este virus, como dije, causa síntomas de enfermedad muy parecidos a los de un resfriado, pero puede causar enfermedades graves. Por eso es que pediatras y hospitales del país están viendo un número récord de niños con este virus. Sobre todo eso estaremos hablando. Si usted tiene preguntas, nos puede llamar al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. El doctor Ilan Shapiro me acompaña, director médico de Educación para la Salud y Bienestar de AltaMed. Se une desde Los Ángeles, California. Bienvenido, doctor Shapiro. ¿Qué tal?
Un placer, como siempre.
Gracias, doctor Shapiro. ¿Qué le parece si comenzamos con que usted nos dé detalles sobre este virus respiratorio RSV? Cuéntenos detalles, ¿qué es y qué es lo que lo causa?
El virus incisional respiratorio, conocido como RSV, por sus siglas en inglés, es uno de los virus que ahorita estamos escuchando y parece ser que es nuevo. La buena noticia es que no es nuevo. De hecho, fue descubierto en 1956, donde habían visto que estaba creando muchos estragos, sobre todo en niños y en adultos que tienen problemas crónicos. El problema de este virus es que ha estado con nosotros, es uno de los virus más comunes que nosotros tenemos en estas temporadas de frío. Lo que nos llamó la atención este año es que fue muy rápido y llegó muy temprano y con mucha fuerza. Esperemos, y estamos viendo datos en otros países, que están bajando la cantidad de casos que están habiendo y que prácticamente el pico en algunos países está bajando muchísimo. Y por eso va a ser importante ver en dónde estamos y qué podemos hacer ahorita. El virus sincicial respiratorio lo que hace es prácticamente llega a nuestro cuerpo, se mete a nuestras células y se empieza a reproducir. Al momento que crea esto, cuando ya tenemos problemas, es que crea fiebre, malestar, esa tos, un moco muy espeso, y específicamente en los pulmones lo que hace es que con tanta inflamación y lo que hacen las células, se dificulta mucho el oxígeno que pase de un lado al otro. Entonces, al momento que no pase el oxígeno, empezamos a respirar más rápido, con más estragos, y se nos baja mucho el oxígeno, y por eso vemos que nuestros niños están con esa rapidez de respiración, y es cuando nos tenemos que preocupar. La gran mayoría de los adultos y de los niños les va a ir bien, va a tener esa fiebre, ese malestar, esa tos que puede durar hasta un par de semanas después de haber terminado con el virus sincicial respiratorio, pero lo más importante es saber qué cosas nosotros podemos hacer para prevenirlo y cuándo poder ir al hospital.
Antes de continuar con qué es lo que podemos hacer para prevenirlo, doctor, explíquenos por qué es que este virus respiratorio sincicial RSV representa un mayor riesgo de infección grave o más complicaciones en los menores que en otras personas de otra edad.
Bueno, al momento que nosotros tenemos este tipo de infecciones, y específicamente con el virus sincicial respiratorio, ataca mucho más a niños prematuros que tienen problemas respiratorios, problemas de asma, problemas del corazón y también, lógicamente, adultos que tienen problemas crónicos. Eso hace que nuestro sistema inmune se debilite y después de eso se crea toda una cascada de inflamación dentro de nuestro cuerpo que prácticamente le abre la puerta a otras infecciones más o también al daño de los pulmones. Entonces, entre estas dos cosas, nuestros chiquitos, que desgraciadamente la gran mayoría de todos los niños abajo de un año van a tener y van a ser expuestos al virus sincicial respiratorio antes del año de edad, esto crea una oleada perfecta, y ahorita que está combinando con la influenza, con el COVID-19, que esto nos dé más dolores de cabeza de lo que generalmente tenemos.
¿Y qué tan contagioso es, doctor Shapiro? ¿Cómo se contagia?
Igual que otros virus respiratorios, al momento que nosotros estornudamos, el virus puede estar en esos moquitos, en esas gotitas que están ahí. Entonces se puede quedar volando y también puede estar en superficies donde el moquito o esa saliva quedó. Entonces puede estar en muchos lados más. Por eso la importancia, que como decía el doctor Sergio Yachola, que es importantísimo poder lavarnos las manos y tener ese cuidado de la etiqueta respiratoria, para que cuando estemos estornudando, tosiendo, tosamos directamente hacia el codo y no hacia todos los demás, para que no repartamos este regalito.
Oiga, doctor, pero si estamos hablando de niños aquí, por ejemplo, pues ¿cómo le hacemos para decirle a un niño realmente tienes que cubrirte? Yo he escuchado a mamás que están como cúbrete o tápate la boca, pero no, normalmente no los he visto que hagan esto. ¿Cómo protegerse? Que usted ya empezaba a hablarnos de esto.
Para los niños chiquitos definitivamente va a estar muy difícil, o sea, tienen menos de un añito de edad, está muy difícil, pero he visto muchas mamás y papás que les enseñan a los niños que cuando estornudan o tosen, que tosan mínimo hacia el codo, entonces hacen como que un buen ejemplo de los papás, y los niños aprenden muy rápidamente. Entonces, el chiste es intentar, lógicamente, no regañarlos y hacer todo un show si no están haciendo eso, pero entre más grandes, entre más lo repitamos, va a ser mejor para todos. La segunda, muchos de los niños ahorita que se están enfermando, y es normal, como estábamos platicando en un principio, que los niños se enfermen un par de veces al año, pero eso que se enfermen un par de veces al año no quiere decir que sea bueno o malo, es parte, o sea, los niños se van a enfermar entre 6 a 8 veces y es parte de lo normal que los niños van a hacer, igual que nosotros como adultos. El problema con el virus sincicial respiratorio es que baja las defensas. Entonces, al momento que baja las defensas, pues invita a otros compadres, a la influenza, al COVID-19, a una neumonía, a una infección del oído, para que también se vuelvan a meter adentro de nuestros niños, cosa que queremos evitar. Por eso, lo importante aquí, y regresando al tema, es que si nuestros hijos están enfermos, hay que dejarlos en casa. Y les voy a explicar por qué. Porque muchas veces, bueno, es que tengo que perder el trabajo, perder ya mucha escuela. La realidad es que si los mandamos, de entrada nuestros niños pueden repartir el regalito del virus sin necesidad respiratoria, esa es la primera. Y la segunda es que, como ya sabemos que su inmunidad está baja, se pueden sobreinfectar con algún otro regalito de alguna otra persona más en la comunidad. Y eso queremos evitar.
Muy bien, doctor Shapiro. Déjeme hacer una pausa y regresamos con más. El doctor Ilan Shapiro nos acompaña hoy. Vamos a la pausa.
Lea temas de gran interés en radiobilingüe.org.
Guía para votar por correo y en persona. Reformas policiales dividen a comunidad latina.
Reportes de Kaiser Health News.
Señales de una vacuna sorpresa en octubre alarma a científicos.
Radiobilingüe.org. Información escrita para la acción.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Nos acompaña el doctor Ilan Shapiro. Vamos a tomar la llamada de Roberto, que nos está llamando de Arvin, aquí en California. Gracias por llamar, Roberto. Adelante.
Muchas gracias, doctor Shapiro. La pregunta es esta. Yo he agarrado todas mis inyecciones para el COVID, los refuerzos y todo, pero me afectó de una manera que se me fue el sabor y también no puedo oler nada. ¿Y hay alguna medicina que pueda empezar yo a tomar para arreglar esas situaciones?
Gracias por su pregunta, Roberto.
Muchas gracias, señor. Es algo que estamos viendo que es muy específico por el COVID-19. La gran mayoría de las personas, después de un par de meses, empiezan a tener el regreso de esas conexiones para poder sentir y percibir aromas y el gusto. Parte de las cosas que se han tratado de ver, porque no hay ningún medicamento específico, parte de las experimentaciones que han tratado de hacer es exponer rutinariamente a la nariz y también a la lengua a diferentes sabores. Un ejemplo de eso es agarrar, por ejemplo, unos granitos de café, una naranja y también, por ejemplo, un limón, y de esa manera poner unas gotitas de, primero olerlo, después saborearlo y de esa manera empezar a hacer estas estimulaciones. Lo que se propone que ha pasado es que hay unas conexiones entre lo que es la nariz y la lengua, que se lleva la información directamente al cerebro por medio de los nervios. Esos nervios se tienen que regenerar y recuperar para poder hacer eso, y al momento que estamos teniendo diferentes aromas y sabores de una manera rutinaria, eso puede llegar a ayudar a poder hacer esa conexión, pero desgraciadamente no hay como una terapia específica o un medicamento que nos ayude para poder mejorar esto rápidamente.
Gracias, doctor Shapiro, y gracias, Roberto, por tu llamada. Doctor Shapiro, volviendo al virus respiratorio sincicial, cuéntenos un poco sobre cuánto puede durar en el pequeño, en el menor, este virus.
Desgraciadamente, este virus puede durar hasta 4 a 6 semanas. Las primeras 2 semanas son las que son feas, son las que realmente hay mucha congestión, hay mucho malestar, el moco es muy pesado y mucho. Lo que pasa también con los pequeñitos es que los menores de 1 año, es que como dependen mucho de la nariz para poder tragar, pues no quieren comer, porque están, o sea, al momento de tragar necesitan succionar aire por medio de la nariz y no saben cómo hacer eso. Entonces, una de las cosas que vamos a ver muchísimo es ese moco espeso, y por eso una de las mejores recomendaciones que tenemos es utilizar las gotitas de agua salina para poder ayudar a que esos moquitos salgan de una mejor manera.
Bien, y bueno, usted ya nos decía y nos repite ahora este síntoma, que es el moco espeso, la fiebre. ¿Cuándo es que una mamá, un papá, un cuidador debe de poner atención y quizás inmediatamente llevar al menor al médico? Es decir, cuando los síntomas ya requieren una atención urgente, doctor.
Cosas claves es que el niño o la niña también el adulto deja de tomar agua y se está deshidratando. ¿Cómo vamos a ver eso? Si nosotros vemos que los labios ya se están como que poniendo duros, están secos, la boquita ya no tiene agua, no están orinando, son 3 cosas claves que nos está diciendo que su cuerpo necesita agua, y muchas veces necesitamos ponerlo por la vena o de alguna otra manera para poder ayudar a la persona para funcionar, porque el agüita les va a ayudar para que todos los funcionamientos y las defensas del cuerpo sigan ahí. Cuando tenemos fiebres altas, en centígrados arriba de 40, en Fahrenheit arriba de 102 constantes y no se bajan y se ve muy enfermito ese niño, esa niña, pues eso también definitivamente no es normal y tenemos que ponerle atención. La tercera muy importante es con lo que es el problema de pérdida de la parte respiratoria. Al momento que están tosiendo mucho, hay algo que se llama hambre por oxígeno prácticamente, que están respirando muy rápido porque estamos platicando lo que hace este virus, de que no deja entrar el oxígeno a los pulmones por toda la inflamación y el moco que hay allá adentro. Entonces muchas veces los niños van a empezar a estar más pálidos, grisáceos o hasta azules, y esto quiere decir que ya necesitan oxígeno y es una emergencia médica.
Además del oxígeno, ¿qué otros medicamentos y tratamientos deben conocer nuestros papás, nuestras mamás que nos están escuchando atentamente, doctor?
Desgraciadamente, y lo hemos platicado muchísimo, para el virus sincicial respiratorio no hay ningún medicamento, un antiviral o una vacuna contra esto. Están tratando de crear muchas cosas positivas para poder ayudar en esto, pero todavía no hay nada en el mercado. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es asegurarnos que estemos limpiando las naricitas con el agua salina, porque esto les va a ayudar a respirar muchísimo. Controlar lo que es la fiebre, podemos utilizar lo que es el acetaminofén o el ibuprofeno. De esa manera, dependiendo de la edad, pueden estar mejorándose y sintiéndose un poquito mejor. Y también lucha contra la fiebre y esos dolores que también da este virus. La tercera y muy importante, asegurarnos que no van a querer comer bien, y eso es normal, están enfermitos, pero a tratar de ayudarlos a darles su agüita. Hay muchos electrolitos líquidos, lo que en México llamamos el vida suero oral, y hay muchos así que se pueden comprar en cualquier farmacia, que eso los van a tener mínimo hidratados y eso les va a ayudar a que puedan luchar contra la infección.
¿Y se puede contraer varias veces, doctor, así como la gripe y el COVID?
Desgraciadamente sí, aunque es muy raro, sí se puede.
Ah, bueno, pues eso es importante que lo sepan quienes nos están escuchando. ¿Qué otras recomendaciones, doctor, quiere dar para todas aquellas mamás y papás que, repito, nos están escuchando y tienen que tener muy en mente en estos tiempos en que ya se siente el frío, las reuniones familiares, todo presencial? ¿Qué precauciones deben tener para evitar que su pequeño contraiga este virus?
La primera y muy importante es que si están, el lavado de manos va a ser clave, porque de esa manera yo veo como las manos como si fuera un avión y puede transportar muchas cosas ahí, desde virus y bacterias, y se lo puede pasar a otras personas más. Entonces, si nos lavamos las manos, mínimo no estamos repartiendo tanto, o nuestros hijos tampoco les están repartiendo tantas cosas, porque al momento que se meten esas manitas a los ojos, a la nariz o a la boca, pueden estar realmente recibiendo amigos que no queremos tener adentro. Esa es la primera. La segunda, desgraciadamente para el virus sincicial respiratorio, no tenemos vacuna. Pero, para lo que es la influenza y el COVID-19, sí. Y va a decir, doctor Shapiro, ¿por qué tiene que ver una que la otra? Que desgraciadamente si nos da influenza o COVID-19, también nos baja la inmunidad. Y ya tuvimos un caso hace un par de semanas, desgraciadamente, de un niño que falleció por la combinación del virus sincicial respiratorio y también el virus de la influenza. Entonces, si por lo menos ya estamos protegiendo a nuestros chiquitos, que se pueden proteger tanto para COVID o la influenza arriba de los 6 meses, mínimo su cuerpo puede resistir más a otras infecciones más, porque no se les va a bajar, si les da influenza o COVID-19, no se les va a bajar tanto la inmunidad. Entonces, es algo que podemos hacer, y hoy es el mejor día, porque estaríamos casi 2 semanas de la Guadalupana, y casi a 20 días de Navidad. Entonces, hoy estarían ya protegiendo a sus hijos para que puedan celebrar el Año Nuevo y también la Navidad como se debe. Entonces, esa sería otra cosa más. Y muy importante, la parte de la alimentación y el movimiento. Desgraciadamente, ahorita por COVID-19, nuestra forma que comemos, el aumento de peso en nuestros niños, también hace que su inmunidad baje, que su manera de defenderse baje. Entonces, hay que ver cómo están comiendo, y también muy importante nosotros como padres de familia dar el ejemplo del movimiento, que todos estemos haciendo ejercicio en familia, en donde estemos, haga frío o no, se puede también hacer en casa, y estas cositas pueden ayudar muchísimo para que todos estemos mucho más protegidos, y lógicamente en un lugar encerrado con muchas personas, poca circulación de aire, es importante considerar el uso de la mascarilla para que tengamos una barrera más entre nosotros y el virus.
Así es, pues muchas gracias, doctor Shapiro, por toda esta valiosa información que nos ha dado, pues para cuidarnos en estos tiempos. ¿Hay algo más que usted quiera agregar antes de despedirse, doctor? Muchas gracias.
Que celebremos como es el 2022. Ya tenemos muchas cosas, desde medicamentos contra el COVID-19 y la influenza, también vacunas que nos quitan muchos dolores de cabeza contra la influenza y el COVID-19. Y es buen momento para que hagamos todas esas cosas, para que podamos tener un fin de año como queremos, como si fuera el 2022 y no el 2020.
Así es. Pues muchas gracias, doctor. Que la siga pasando bien. Gracias.
Igualmente, buen día.
Hasta pronto. Él fue el doctor Ilan Shapiro, director médico de Educación para la Salud y Bienestar de Altamed desde Los Ángeles, California. Así cerramos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Que la siga pasando bien. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.